Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes termina el plazo para que los partidos políticos presenten enmiendas a la ley del solo sí es sí. Y eso después de las que registraron la semana pasada tanto Esquerra como Bildu. Ambos pretenden reformar la norma con el objetivo de retirar de ese texto las alusiones a la violencia y la intimidación que pretenden incluir los socialistas. Y es que, para que te hagas una idea, la modificación presentada por Ferraz mantiene la agresión como tipo único, pero eleva las penas para aquellas que se cometan con violencia. En otras palabras, Esquerra y Bildu, y por extensión Podemos, creen que si hay más penas en aquellas agresiones que utilicen violencia, es una forma de decir que existen violaciones no violentas, y eso es lo que quieren cambiar. El jueves arrancará la comisión para reformar esta norma, pero de momento Podemos tiene otro frente abierto importante, y es la negociación con Yolanda Díaz. En la bancada morada creen que llegarán a un acuerdo, pero aseguran que la pelota está en el tejado de la vicepresidenta.
Y mientras Yolanda toma esa decisión, nosotras vamos a hacer nuestra parte.
Porque creo firmemente que son los mejores candidatos y candidatas que se presentan a estas elecciones autonómicas y municipales.
Pero desde el PP se frotan las manos con este tira y afloja, intentan hacer sangre con el asunto y lanzan un aviso a Sánchez.
Pedro Sánchez está fabricando otro socio con el que jugar, al que manipular. Si Podemos, como le decía antes, es el partido marioneta de Pablo Iglesias, Sumar será el títere en manos de Pedro Sánchez. Insisto, Pedro Sánchez no ha calculado que se ha podido pegar un tiro en el pie con la creación de su marca blanca.
Los socialistas, en cambio, siguen mirando a las filas populares y dicen estar cansados de que la oposición no arrime el hombro.
Se ha apuntado al catastrofismo indocumentado, en donde sin ningún tipo de evidencia, día sí, día también, lo que van anunciando son pronósticos agoreros, las gafas oscuras, ámbitos grises.
Esta situación va a ser una de las que marquen la carrera por las elecciones. PP y PSOE ya han puesto a pleno rendimiento sus maquinarias electorales de cara a esas elecciones municipales y autonómicas. Ricardo Rodríguez.
Quedan 47 días para las urnas. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo las encaran como un termómetro de lo que pueda acontecer en las generales. Sánchez, además de reunir a la Ejecutiva Federal, acude ya por la tarde en apoyo a su candidata a la reelección por Segovia, cuya alcaldía peligra. El presidente hace de su gestión un activo para el 28M... hasta el punto de incomodar a varones que han apostado por campañas con acento propio. Enfrente, Feijóo ha convocado a la Junta Directiva Nacional. El PP aparece cohesionado y esperanzado de salir por la puerta grande. Fuimos la oposición, avisan, y ahora somos alternativa real. La gran batalla está en Valencia, tanto en la comunidad como en la alcaldía, pero sin apartar la mirada de Sevilla. Hay partidos, repite el PSOE, conscientes del golpe letal que supondría perder esas plazas.
Y te doy un último apunte nacional. El robot submarino de la Guardia Civil que se ha enviado a la costa de Santander ha localizado este domingo al pesquero Vilaboa 1. Está a 130 metros de profundidad y se baraja la hipótesis de que Walter, el marinero de origen peruano desaparecido en ese naufragio, esté en el interior del buque. En cuestión de horas está previsto que se retome su búsqueda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y una última cosa, los servicios de emergencia franceses acaban de confirmar 2 fallecidos en Marsella durante las labores de rescate que están teniendo lugar esta noche. Estaban entre los escombros de los edificios derrumbados este domingo en la calle Tívoli. 5 personas estaban heridas y un total de 8 desaparecidas. Parece que todo se ha debido a un escape de gas. De hecho, 40 edificios se han visto afectados y casi 190 personas han sido evacuadas esta noche. Las labores de rescate se van a extender durante toda la madrugada. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Te doy la bienvenida a esta próxima hora de radio, seas de los que nos escuchas en directo o de los que nos consumes en formato podcast. Esto sí, a la hora y en el sitio que mejor te convenga, sea como sea. Agárrate fuerte a tus auriculares, que llega el equipo con sus originales preguntas a nuestros expertos. Arranca el porqué de las cosas. Will you ever return? I won't be satisfied till you're by my side. una pedazo de canción de Paul Young, Carmen. ¿Es de tu época? O sea, no sé, quiero decir, seguro que no es de tu época, pero no te suena antigua, ¿no?
No me suena antigua, pero tampoco me suena nada.
Tampoco te suena nada. Yolanda, en tu caso, ¿tu incultura musical también roza lo bárbaro o te suena?
Demasiado grande es mi cultura musical, Adolfo.
¿Te gusta Paul Young?
Bueno, si te digo que sí, quedo bien, ¿no? Pero en realidad no lo había escuchado nunca.
Fallado.
Es absolutamente recomendable. Bueno, si te pregunto qué pasaría si nos tragara una ballena, seguramente pienses que eso es algo que solo ocurre, no sé, a Pinocho en el personaje de Walt Disney. Pero en este caso, la realidad supera la ficción. 2021. El submarinista estadounidense Michael Packard fue engullido por una ballena en aguas de Massachusetts. 30 segundos después, el animal volvía a escupirlo y consiguió salvarse. Pero no es el único caso. En California, dos mujeres eran tragadas por una ballena cuando navegaban en kayak. Unos segundos después, el animal las devolvía a la superficie. Esta noche queremos preguntarnos, ¿qué pasaría si nos tragara una ballena? Pues naturalmente hay que hablar con un biólogo. Hablo con un biólogo del CEMMA, coordinadora para el estudio de mamíferos marinos, es Alfredo López. Alfredo, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oiga, teniendo en cuenta que el orificio por donde podemos entrar es por la boca, primera pregunta, ¿cómo es la boca de una ballena? ¿Cuál es su tamaño? ¿Se tiene dientes? Si nos metemos dentro, ¿se puede respirar dentro de la boca?
Bueno, pues las ballenas pueden llegar a superar pues los 30 metros de longitud, como es en el caso de la ballena azul, aunque hay otras más pequeñas, como la ballena común o la ballena boreal, pues que son ballenas pues de hasta 20, 18, 20 metros de longitud. El tamaño puede ser de, digamos, de entre 3 y 5 metros de longitud por 2 de ancho. Y las ballenas en la boca, pues lo que tienen son barbas, ¿no? En este caso no tienen presencia de dientes. Es un espacio bastante voluminoso, ¿no? Si una persona, pues, estuviera dentro, pues podría estar, digamos, sentado perfectamente, y lo que pasa es que estaría lleno de agua, claro.
Claro, imagínate sentado dentro de la boca de una ballena. Ok, seguimos el viaje. ¿Y la garganta de una ballena cómo es? ¿Está preparada, no sé, para tragar presas del tamaño, no sé, de Carmen Cervantes?
Pues la garganta normalmente pues es un digamos, tiene un orificio estrecho, porque las ballenas lo que se alimentan son de pequeños seres vivos, ¿no? En el caso pues de las grandes ballenas filtradoras se alimentan pues de krill, de pequeños crustáceos, que aunque ingieren bastante cantidad, son individuos pues que no superan pues el tamaño de un dedo humano, por así decirlo. Y en el caso pues, por ejemplo, ya de un cachalote, digamos, que podría ingerir piezas más grandes, no es una ballena, ¿no?, pero es un ejemplar bastante grande, podría ingerir piezas pues del tamaño de una persona humana. Pero el problema es que todos los cetáceos tienen laringe, y por tanto, que es un órgano que atraviesa el esófago. Si una persona estuviera en ese caso en la garganta de un cetáceo, pues terminaría sentado en la laringe, por así decirlo.
Qué bueno. Oiga, ¿de qué puede morir una persona tragada por un cetáceo? ¿No sé, triturada, asfixiada?
Ahogada, lo más probable.
Probablemente. Yolanda, te escucha nuestro biólogo.
He leído que una ballena puede aguantar debajo del agua hasta 45 minutos y yo quería saber, si nos traga una ballena, ¿hay alguna forma de provocar desde el interior que suba antes a la superficie?
Pues eso nadie lo sabe, no, nadie lo comprobó, ¿no? Quizás haciéndole cosquillas puede ser, pero realmente la ballena se quedaría muy sorprendida y no reaccionaría yendo a la superficie, ¿no? Lo más probable.
Imaginemos que nos traga una ballena y después nos expulsa. ¿Cómo sería esa expulsión? ¿Por dónde saldríamos?
Pues la única forma de salir es por la boca, ¿no? Porque, bueno, las películas y las fantasías pues nos indican que Pinocho salió por el espiráculo, pero esa comunicación es imposible. Ya dijimos que la laringe atraviesa el esófago, es decir, que las ballenas pueden hablar, mejor dicho, comer y respirar al mismo tiempo, ¿no? Nosotros si hacemos esa acción simultánea, pues lo que ocurriría es que el alimento iría hacia los pulmones. En el caso de la ballena, como están independizados esos dos sistemas, pues no habría problema. Por tanto, que si algo entra en el estómago, la única salida es por la boca.
Correcto. Alfredo, esto que planteábamos como una cosa fantástica, no solamente es una realidad, sino que además ha ocurrido. Alfredo López, biólogo, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Buenas noches, Adolfo.
Gracias, muy amable. Es el gran Tino Casal. ¡Hey!
Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural. Ella es natural.
Este tema, sin duda, me quedo con la versión de Tino, que era un tipo muy colorido. Por cierto, suelen ser muy coloridos, aunque también hay algunos completamente negros. Como los humanos, también los hay diestros y zurdos. Si hay algo que los caracteriza es que son grandes imitadores. Se suele decir que es un animal que habla. Seguro que lo imaginas. Te hablo de los loros, por cierto. ¿Por qué los loros viven tantos años? Nos responde el director científico del Loro Parque Fundación, el Loro Parque, por cierto, que está en Tenerife, Rafael Zamora. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Rafa. Oye, ¿de dónde son originarios los loros? ¿Dónde suelen habitar? ¿En qué zonas y en qué tipo de hábitats?
Bueno, los loros están distribuidos en todo el cinturón tropical y subtropical del planeta Tierra. Los podemos encontrar en África, en Oceanía, en Australia hay muy buena representación, y por supuesto en Sudamérica y Centroamérica, que es donde está, digamos, una gran mayoría, ¿no?, de especies de loros más o menos conocidos por todos los habitantes de la Tierra.
Rafa, en el Loro Parque se encuentra la reserva de especies y subespecies de loros más diversa del planeta. Ojo, la más diversa del planeta. ¿Cómo son estas aves? ¿Cómo es su carácter?
Bueno, aquí manejamos la mayor reserva genética de loros del mundo, en Tenerife, en Loro Parque Fundación, manejamos 350 especies y subespecies, muy variadas en formas y colores, porque tenemos desde un periquito que mide el tamaño de un palmo de una mano, hasta un guacamayo que puede pesar más de un kilo, que es el loro más grande que hay sobre la Tierra, que procede de Brasil. Lo interesante, lo que tienen en común, pues sus picos curvos y su gran inteligencia, que para el cerebro que tienen, los loros, en comparación con los mamíferos, que es un cerebro pequeñito en comparación con un mamífero que es más grande, pues la capacidad neuronal y el número de neuronas que tienen y cómo se interconectan les permiten tener habilidades asombrosas. Y bueno, la característica principal que más nos llama a los seres humanos de los loros es que son capaces de repetir palabras y sonidos de manera muy fiel, y eso sin ninguna duda es algo asombroso, porque a veces son capaces de conectar esas repeticiones con las realidades cotidianas de la vida, y eso asombra y tiene que ver mucho con su biología en un hábitat complejo donde la memoria es importante y la comunicación también.
A ver, Carmen, hablando de hablar, habla ahora.
Claro, pues hablo ahora. Yo, claro, Rafael, si pienso en un loro, pienso en eso que tú acabas de decir, que son animales que tienen la capacidad para hablar, pero claro, ¿realmente deberíamos decir hablar o lo correcto sería decir imitar?
Bueno, en un principio imitan, pero desde el momento en que son capaces de asociarlo con que, por ejemplo, si alguien tiene un loro en una casa de mascota y tú entras con el periódico, te ven el periódico y dices, oh, tienes el periódico, repito, el loro. Eso quiere decir que el loro ya ha asociado que el periódico es algo que llevas en la mano y lo está empezando a comprender y a utilizar en un contexto adecuado. Qué bueno. Ahí es donde ya nos metemos, entramos en la complejidad del cerebro de los loros, que es asombroso. Y por eso, aquí en la Embajada Animal, en Loro Parque, tenemos el Max Planck Institute de Alemania, que tiene sede aquí y está haciendo investigaciones muy importantes con los loros, en donde se están descubriendo todo este tipo de conexiones neuronales y reacciones de los loros que son asombrosamente parecidos a cómo funciona el cerebro humano.
Está claro que los loros son muy parlanchines, pero ¿es cierto que no tienen cuerdas vocales?
Exacto, no tienen cuerdas vocales, tienen un aparato que se llama siringe, que en el caso de los loros lo pueden manejar de una manera asombrosa, porque no solo repiten palabras, que es algo ya bastante complejo, sino son capaces de imitar el tono de voz exacto de algún miembro de la familia o incluso imitar el rugido de un depredador en la selva. Y esto es muy curioso, porque son capaces de engañar a los depredadores gracias a esa capacidad de imitación. O sea, es un aparato fonético, fonador espectacular que es la siringe.
Por cierto, ¿y los loros qué comen y cómo comen?
Bueno, pues la gran mayoría de los loros son capaces de comer prácticamente de todo, pero principalmente sus dietas están relacionadas en gran parte con las semillas y los frutos del bosque. De hecho, son los jardineros, son los que plantan la naturaleza, porque no comen siempre en el mismo sitio. Cuando comen el alimento, son capaces de desplazarlo a otros lugares y plantar semillas de lo que ellos van desgranando, porque son muy selectivos en la comida de los granos. Y luego tenemos auténticos especialistas tróficos, que son los especialistas en tipos de comida, como son los loris de Indonesia y de Australia, que son loros también, pero que solo se alimentan de néctar y de flores, y tienen un papel fundamental en la polinización de las flores. O sea que en la jardinería, los loros son los jardineros de la naturaleza.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Por qué tienen ese pico curvo tan característico?
Bueno, ese pico, que ha evolucionado de una manera muy similar en todas, es sobre todo porque son animales que tienen que trepar, y es parte, sus patas también están distribuidas que otro tipo de pájaros, tienen como los pájaros carpinteros, dos dedos hacia adelante, dos hacia atrás, y se ayudan con el pico para trepar y en ocasiones también para romper semillas de gran dureza. Rompen la macadamia, que el que haya visto un fruto de macadamia con cáscara sabe que necesita un martillo para romperlo. Pues muchas especies de loros son capaces de romperlo con una maestría y una eficiencia increíble. No en vano, varias especies de loros tienen la mordida más potente de la naturaleza, compitiendo con los jaguares y con los alligatores, que ya tienen una mordida muy, muy, muy fuerte.
Y Rafael, otras aves de un tamaño similar al loro viven de media 10 o 15 años, pero hay especies de loros que llegan a vivir hasta 30 años incluso. La pregunta que Adolfo planteaba al principio, ¿por qué los loros viven tantos años? ¿Cuál es la explicación científica a esa longevidad?
Bueno, pues acaba de salir un artículo que acabamos de publicar con la Universidad de La Laguna en un proyecto de la Aeroparque Fundación, donde se analiza la longevidad de los loros dependiendo de cómo son y qué comen y cómo viven. Y esto tiene que ver mucho con el ADN. El ADN, o sea, su identidad genética para algunas especies les protege especialmente para que tengan una vida tan larga. Y de hecho tenemos ejemplares aquí que han vivido más de 50 años y no sabemos exactamente cuándo nacieron. O sea, son animales muy, muy longevos y tiene que ver con su estrategia vital. Se alimentan bien, sin ninguna duda, eso es importante, pero también hay que saber que no todos los loros son longevos. Hay otras especies más pequeñas que empiezan a reproducirse antes, producen muchos pichones, pero su vida es más corta. Y otros más grandes, como son los grandes guacamayos o las grandes cacatúas de Indonesia, que crían menos, empiezan a criar mucho más tarde, a partir de los 10 años, y su estrategia de vida es diferente. Cuidan uno o dos pichones, no son tanta cantidad, y su vida es mucho más larga y tienen que aprender muchas más cosas y enseñar a toda la bandada esa experiencia que han acumulado a lo largo del tiempo. Por eso la inteligencia, la longevidad, la permanencia en el hábitat están todas relacionadas y es algo en lo que el Loro Parque Fundación está haciendo pues un trabajo exhaustivo para descubrir por qué viven tanto y cómo podemos trasladar eso a los seres humanos.
Hablando de cacatúas, Mónica, buenas noches. La pregunta venía ahora. ¿Tú sabías que una cacatúa es lo mismo que un loro? Es un loro de una diferente especie.
Te digo la verdad, no tenía ni idea. Pensaba que eran cosas distintas.
Oye, Rafa, ¿por qué al loro se le considera un animal, algún dato ya me has dado, pero un animal especialmente inteligente?
Bueno, sobre todo porque es capaz de resolver problemas. Los loros en la naturaleza necesitan la memoria para poderse orientar y saber cuándo maduran los frutos, dónde está el agua. Hay loros que se alimentan solo de una gota de agua que hay dentro de un fruto de una palmera y esa gotita la tienen que extraer en gran cantidad durante todo el día rompiendo unos cocos que son bastante duros. Eso es asombroso porque tienen que encontrar la palmera que produzca el fruto y recordar cada año en qué áreas las va a encontrar. Eso es parte de su inteligencia, y luego está claro que la inteligencia social, que es lo que tenemos los seres humanos, que nos diferencia, por ejemplo, de los chimpancés. Cuando un niño empieza a hablar, se despega de un chimpancé de la misma edad a nivel intelectual, porque empieza a expresarse y empieza a desarrollar pensamientos. Pues creemos que los loros están muy cercanos a esto, porque ellos tienen una habilidad con el lenguaje que no es solo la habilidad de repetir o hacer sonidos que parezcan palabras o que nosotros interpretemos como palabras. Lo más importante es que tienen varios lenguajes. El lenguaje corporal también es importante para ellos, o sea que dominan la conexión social muy bien. Por eso sabemos que son tan inteligentes.
Qué bueno, cuando llegas con el periódico, que te diga el loro que llevas el periódico, es muy fuerte, ¿no? Oye, ¿el loro como mascota sí o no?
Pues sí, sin ninguna duda. Los loros mascotas, que han nacido ya bajo cuidado humano, son de las especies domésticas más importantes y más interesantes. Y en una casa, un loro puede cumplir un papel muy importante, sobre todo de concienciación. Las personas que tienen mascotas en casa aprenden cómo es la vida, y hoy en día tiene cada vez más sentido. Porque entre más lejos, entre más nos apartamos en nuestra jaula, que es nuestra ciudad, donde estamos protegidos, que tenemos el supermercado cerca, el médico cerca, bueno, pues en ese ambiente cada vez estamos más lejos de la tierra y de las realidades naturales. Entonces, bueno, un trozo de naturaleza en casa nos ayuda mucho a comprender cómo es la naturaleza, a saber cuidarla y a aprender mucho de eso. Nos naturaliza, y por eso las mascotas son tan importantes, y esto lo vamos a encontrar, es algo inherente al hombre, también en las comunidades indígenas más aisladas del mundo. Cuando tenemos oportunidad de visitarlos, nos asombra ver que ellos tienen loros y tienen animales como mascotas y están relacionados continuamente con esos seres vivos. Esto es muy importante, y para eso hay una cabaña doméstica que existe en el mundo, y perros, loros, canarios son esenciales hoy en día, porque cada vez más el ser humano va a vivir en ciudades muy apartado de las realidades ecológicas que tenemos que ayudar. O sea que alguien que tiene una mascota es proclive a ayudar a la naturaleza y ser consciente de cómo hacerlo en casa, a nivel de domicilio.
Con qué pasión habla Rafa de estas cosas, ¿verdad? Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. Rafa, gracias por atenderme y buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta? Que no hay ninguna. Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría, porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba.
A ver, Mónica, pásame el papel. Dice, en esta parte del programa vamos a ir añadiendo una nueva sección. Es que brillantemente ha propuesto a Mónica García, como suele ser habitual, en el caso de todo el equipo, pero especialmente en su caso. Esto lo ha escrito Mónica, sin duda.
Hombre,
a ver, ¿de qué se trata, Mónica? Cuéntame.
Si no me lo digo yo. Bueno, lo primero, Adolfo, agradecerte esas sinceras palabras.
Correcto.
Gracias. Se trata de una sección en la que vamos a descubrir cuánto vive, cuánto dura, pues distintas cosas. Desde cuánto vive una jirafa o un rinoceronte a cuánto dura la tinta de un bolivic. ¿Eso te lo has planteado alguna vez?
Ni idea.
O el cabello de una momia. Bueno, como verás, resolveremos curiosidades, que al final es lo que básicamente nos encanta al equipo de este programa. Y si te parece, te voy a plantear el primer reto, Adolfo. ¿Cuánto vive, cuánto dura un avión?
Ya sabes, ¿cuánto vive, cuánto dura, en este caso, hoy inaugurando esta sección, un avión? Quiero saludar a Antonio Condes, presidente del Consejo Aerocádiz. Es un grupo de empresarios gaditanos de Cádiz y de la provincia dedicados al sector aeronáutico. Querido Antonio, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, ¿cuántas empresas construyen actualmente aviones comerciales en Europa y cuáles son sus modelos, no sé, más populares o más usados?
Sí, efectivamente. El mayor y principal fabricante de aviones comerciales en Europa se llama Airbus. Esta es una compañía que nació hace aproximadamente 50 años o más de 50 años, formándose parte de las empresas nacionales de cada uno de los países, en este caso Francia, Alemania, Reino Unido y España. España aportó su industria aeronáutica con CASA, Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima. Esta es la empresa europea por excelencia que fabrica el 50% de los aviones comerciales del mundo.
Wow.
Su otro competidor es Boeing, es empresa estadounidense, pero Airbus en estos 50 años ha conseguido ir escalando en el mercado hasta llegar a competir con el poderoso americano Boeing y llegar a construir más del 50% de las aeronaves comerciales que se mueven por el mundo.
¿Cuál sería el avión más popular, el más usado, el más construido?
Pues mira, en este momento y desde hace ya casi 30 años, el modelo más vendido y más popular en el sector comercial es el Airbus 320. Este es un avión moderno, superó en tecnología a los aviones americanos y hoy en día tiene una flota de más de 5.000 aviones volando por el mundo, en todas las partes del mundo.
¡Qué barbaridad! Señor Conde, ¿cuántos meses, no sé, o años se tarda en construir uno de esos aviones?
Bueno, hay un promedio de unos año y medio para construir un solo avión. Pero claro, no entregamos un avión cada año y medio. Hay una cadena de producción repartida entre todos los países que participan en este consorcio, en esta sociedad, que permite entregar 60 aviones por mes aproximadamente, unos 600 o 700 aviones al año.
¡Qué barbaridad!
Entonces, cuando hay un pedido... como se ha producido hace muy poco con la India, de 500 aviones comerciales, pues evidentemente no se van a tardar 500 años. Entonces, la producción se reparte en todos los países, está perfectamente encadenada y se consigue una entrega de 60 aviones por mes.
¡Qué barbaridad! Todo lo que tiene que ver con el mercado indio, con el mercado chino, 500 aviones, así, voy a pedir 500 aviones. A ver, Mónica, curiosidades que tengas para Antonio.
Bueno, yo le quería preguntar a Antonio cuál es la parte más delicada o más compleja de todo ese proceso. Por ejemplo, que sabemos que cuando hacemos la mayonesa casera, ese momento de mezclar el huevo con el aceite, es un momento clave y delicado. En el caso de la construcción de un avión, ¿se puede ir todo al traste en alguna fase de la construcción? ¿Hay que empezar de nuevo o no?
Bueno, tratamos de evitarlo. Efectivamente, el proceso está perfectamente engranado y planificado. Hay que pensar que cuando se lanza un modelo de avión, el proceso de diseño y de lanzamiento de la fabricación le antecede un periodo de 10 años antes que empiece a fabricarse el primer avión. Es decir, que todo esto está muy pensado y muy analizado. Cuando un avión se pone en marcha, desde que se fabrica la primera pieza más pequeña hasta que se pone en vuelo, pueden pasar ese periodo de unos 15, 18 meses. Pero evidentemente en ese proceso se pueden producir incidencias, falta de materiales, problemas como se están produciendo en este momento de la guerra de Ucrania, otros problemas antecedentes. Y entonces hay una flexibilidad en el proceso que permite recuperar esos retrasos. Lo sagrado es la fecha de entrega del avión. Si la fecha de entrega del avión no se cumple con el cliente, hay una penalización que va atenta contra el precio del avión. Y eso es totalmente infalible en este caso.
Antonio, vamos al motivo de la llamada en cuestión. ¿Cuánto vive, cuánto dura un avión? No sé. Y además, ese criterio sí sirve para todos los países del mundo.
Sí, bueno, esto, toda la legislación de aviación internacional está legislada por las autoridades de aviación civil. Hay una normativa muy estricta, hay una normativa también específica para los aviones militares, pero si estamos hablando de aviones comerciales, las autoridades de aviación civil tienen unos requisitos y unas normativas y unas revisiones periódicas que hacen que la vida media de un avión comercial esté en unos 25 años. Estos 25 años, lógicamente, reciben unas ITVs, si nos referimos al sector automovilístico, pues en el caso de los aviones también tienen sus ITVs periódicas, cada cierto número de horas de vuelo, y las reparaciones oportunas. El avión muere a los 25 años, no por obsolescencia, sino también por deterioro, por corrosión, y también porque... se tienen que modernizar, porque si no, el consumo de combustible se excede, hay una serie de costes de mantenimiento que no pueden hacer que el avión dure tanto tiempo como puede durar un coche hasta que llega a la chatarra, ¿no?
Entiendo. ¿Qué se hace con un avión cuando se da por jubilado? Es decir, ¿se lleva algún desguace de aviones? ¿Hay alguna pieza, algo que se recicle? Porque yo creo recordar que he visto en algún documental espacios, extensiones enormes donde están aviones que ya están obsoletos.
Sí, efectivamente, hay aeropuertos que están vacíos, incluso aparcamientos de aviones en desiertos de Estados Unidos, donde los aviones pues se están quemando al sol. Pero bueno, también como en todo este sector aeronáutico, hay una normativa estricta que obliga al desguace del avión y a la no venta de repuestos de segunda mano. Es decir, no podemos ir a una chatarrería a comprar una pieza de avión como podemos hacer con un coche. Esto está totalmente regulado. Entonces, en este proceso de desguace, las autoridades de aviación civil, digamos, no certifican ese aparato para que pueda seguir volando, entonces la obligación del propietario es chatarrearlo, pero también hay toda una normativa y un procedimiento de que esos residuos tienen que ser reciclados y, por supuesto, no contaminantes. No se puede fundir una pieza de un avión para convertirla en una pieza nueva, tiene que ser de material nuevo.
Correcto. Sí. Señor Conde, un avión, su fabricación, ¿qué cuesta? Es decir, no hablo del PVP, del precio venta público, el precio de coste más o menos en el entorno, ¿de qué cantidad podemos estar hablando?
Bueno, pensemos que el precio medio de venta, en este caso, de un avión como es el 320, puede estar en el torno de los 200, 250 millones de euros o de dólares. El beneficio que tiene la compañía fabricante con ese aparato es de un 2%. De ahí le puede salir el resultado del coste que puede tener la fabricación de un avión completo.
Es decir, que el pedido que hemos tenido de la India, podríamos estar hablando de 125 mil millones de dólares.
Por ejemplo.
Virgen Santa. Antonio, seguro que nos vamos a reencontrar. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Gracias a vosotros y encantado de estar aquí, ¿eh?
Ahora que estamos hablando de aviones, seguro que has oído hablar de el mal de altura. Bueno, se produce por la falta de oxígeno que hay a medida que se va subiendo a zonas más altas de la Tierra. Y ya sabes, incluso que algunos deportistas de élite acostumbran a entrenar en zonas altas para tener luego más capacidad en la competición. Oiga, ¿por qué falta el oxígeno a medida que subimos a zonas muy altas? Íñigo Soteras es médico, es responsable de salud de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Querido Íñigo, doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Por qué se produce esa falta de oxígeno en altura?
Pues mira, no es exactamente una falta de oxígeno, ya que la concentración de oxígeno a grandes alturas es la misma que a nivel del mar. Lo que sucede es que este oxígeno está a menor presión, ya que conforme subimos hay menos presión atmosférica. ¿Eso qué quiere decir que tenemos menos presión atmosférica? Pues que tenemos menos atmósfera por encima de nosotros cuando subimos. Y entonces esa presión de oxígeno que está en esa atmósfera va disminuyendo. Nosotros necesitamos cierta presión de oxígeno para funcionar bien. Conforme vamos subiendo, esa presión disminuye y nuestro cuerpo empieza a funcionar mal. Esto sucede pues a partir de 2.500 metros y a partir ya de 8.000, pues se hace prácticamente no podemos vivir allí.
Ya entiendo. Íñigo, ¿cómo debemos prepararnos para adaptarnos a esa falta de oxígeno?
Pues mira, lo que se suele decir, el término que se suele utilizar es aclimatarnos. ¿Eso qué es? Pues necesitamos cierto tiempo para que nuestro cuerpo se vaya adaptando a esa falta de presión de oxígeno para que poco a poco pues la frecuencia respiratoria al principio, respiraremos más rápido, nuestro pulso irá más rápido, entonces nos iremos adaptando a esa falta de presión de oxígeno. Por último, una de las cosas que nos va haciendo que sobrevivamos mejor a altura a esa falta de presión de oxígeno es el aumento de los glóbulos rojos en la sangre.
Entiendo. ¿Y qué problemas nos puede causar y cómo nos damos cuenta de que estamos sufriendo una falta de oxígeno?
Pues mira, los primeros problemas que empezamos a notar, y es el más característico, es el dolor de cabeza. También ese dolor de cabeza se acompaña con cansancio excesivo, fuera de lo normal, aunque estemos haciendo una excursión. No tenemos hambre, falta de, lo que se llama falta de apetito, ¿no? Empezamos a tener mareos, por la noche dormimos mal. Si esto no tenemos atención y seguimos subiendo y no le hacemos caso, pues poco a poco empieza a aparecer irritabilidad, ¿no? No estamos como más enfadados. Tenemos un problema de raciocinio, ¿no? Tomamos decisiones equivocadas. Incluso podemos llegar a la inconsciencia. Eso es lo que se denomina, todos estos síntomas cerebrales, es lo que se denomina edema cerebral de altitud. Por otro lado, también en el pulmón, estos problemas pueden aparecer con lo que se llama encharcamiento vulgarmente de los pulmones, que hace que nos cueste respirar más, que incluso pues tengamos esputos con sangre, y poco a poco pues esa dificultad de respirar sea extrema. A eso se le llama edema pulmonar de altitud.
Íñigo, hablaba yo al principio de deportistas que se preparan en altura para competir. ¿Cómo es ese entrenamiento y qué efectos tiene en el cuerpo del atleta?
Pues mira, la clave del entrenamiento en altura consiste en que esas personas a una altitud en torno a 1.500, 2.500 metros, pues entrenen allí, incluso convivan allí, pues acostumbrando al cuerpo a un entorno de menos oxígeno. Y entonces al entrenar allí se aumenta pues esas capacidades que hablábamos antes, respiratorias, circulatorias, aumenta nuestros glóbulos rojos. Y entonces pues todo eso hace que cuando bajemos a competir pues aumente nuestro rendimiento deportivo. Y además esa adaptación, esas circunstancias de nuestro cuerpo con mejor rendimiento, pues pueden llegar a durar varias semanas, que nos puede servir para competir posteriormente.
Lo ha dicho en la COPE Íñigo Soteras, médico y responsable de salud de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Íñigo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Nada, muy, muy buenas noches, Adolfo.
Porque entre tú y yo hay que hacerle caso al corazón. Nadie va a quitarnos este amor. No hay por qué negarlo. Escúchame, por favor. Porque entre tú y yo hay que hacerle caso al corazón. Nadie va a quitarnos este amor. No hay por qué negarlo. Escúchame, por favor. Yo sé que está enamorada. Yo sé que aún recuerdas nuestra balada. Si hay un te amo en tu mirada.
Es Luis Fonsi. Bueno, es momento para retroceder a una semana como esta, pero de 2022, para hacer, como ya sabes, ese ejercicio de memoria que pone a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tú tienes la sensación de que este último año ha pasado muy rápido o muy despacio? Primer asunto. Fue noticia in the world, en todo el mundo. El propietario de Tesla y SpaceX, Elon Musk, lanzaba una OPA para hacerse con todo el capital de Twitter por más de 43 mil millones de dólares. La oferta se hacía pública el 14 de abril del 22, pocos días después de que Elon Musk ya hubiera adquirido el 9,1% de la red social. Ojo, le costó la broma 2.600 millones de dólares.
Bueno, Arjona dice, ya que me gasto 2.000 y pico, casi 3.000 millones, ¿qué más me da? Venga, 40.000 millones más casi, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Se lo puede permitir Elon Musk. Bueno, la oferta para hacerse con Twitter al completo llegaba por carta a los directivos de la red social. En la misiva, Musk dejaba claro que era su mejor y única oferta. La propuesta, como decimos, 43.000 millones de dólares en efectivo, casi 40.000 millones de euros a cambio de hacerse con el 100% de Twitter, 52,40 dólares por acción.
¡Qué barbaridad! Bueno, al poco tiempo de conocerse esta OPA, Elon Musk intervenía en una charla y era preguntado por esta oferta. Escucha.
Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for...
Creo que es muy importante que haya un escenario inclusivo para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido en una plaza de la ciudad de facto. Es muy importante que se tenga tanto la realidad como la percepción de que se habla libremente dentro de los límites de la ley. Una de las cosas que debería hacer Twitter es abrir el código algoritmo para que no se manipule el contexto a través de ese algoritmo de forma manual.
Bueno, pues meses después, en octubre de 2022, la compra se haría efectiva por esos 43.000 millones de dólares. La era Elon Musk llegaría con cambios importantes, Arjona, de los que hablaremos más adelante.
Vamos con una noticia relacionada ahora con la música española. Quiero saber la percepción que tienes del tiempo, si para ti un año ha pasado muy rápido, ha pasado despacio. Fíjate que hoy se cumple exactamente un año del fallecimiento de Mario Martínez, es fundador, guitarrista de La Unión. Andrés nos decía adiós tras varios años luchando contra un cáncer.
Pues así es, La Unión se formó en Madrid en 1982 y hoy día se mantiene en activo, pese a la marcha de su vocalista Rafa Sánchez. Ahora, otro miembro histórico, como es Luis Bolín, mantiene viva la formación.
Bueno, se cumple un año de este fallecimiento de Mario Martínez, uno de los fundadores de La Unión. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Ahora el tiempo pasa y no perdona.
¿Verdad? ¿Cuántos éxitos? Casi todas las canciones somos capaces de cantarlas, ¿no? Bueno, vamos a saltar a otro asunto. Sabemos la labor que ejerce la Policía Nacional en la actualidad y la capacidad de integración que han tenido en los últimos años, dadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, naturalmente con nosotros, con la sociedad. Pero si alguna vez te has preguntado desde cuándo existe la policía en España, esta noche te vamos a contar su historia. Para eso he querido invitar a Jorge Ávila. Es oficial de la Policía Nacional y graduado en Geografía e Historia. Querido Jorge, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, he leído que la función policial en España surge en la época romana. ¿En qué momento de la historia de España podemos empezar a hablar de la existencia de un cuerpo de policía?
Bueno, pues ni más ni menos que con la romanización de España, porque la función policial es realmente una función urbana. Entonces hay que atender a cuándo surge la función, o sea, en el mundo urbano en España, realmente, ¿no?, en España. Entonces hay que mirar a la España romana, cuando los romanos, pues bueno, penetran, conquistan España y establecen las primeras ciudades ya importantes, bien trazadas, bien estructuradas, con unos magistrados, con unas instituciones que comienzan a dedicarse a la seguridad, ¿no?, a proporcionar pues esa seguridad a la población. Estos personajes fueron los ediles, una palabra que además ha dado lugar a que hablemos de primer edil o los ediles cuando nos referimos a los concejales, ¿no? Entonces, yo sitúo el origen de la función policial en ese fenómeno urbano de la España romana.
Correcto. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Te quiero hablar ahora desde la época de la Reconquista. ¿Qué fueron las llamadas hermandades durante esa época, la época de la Reconquista, y quién ejercía la labor policial en época de los Reyes Católicos?
Sí, bueno, las hermandades fueron una especie de redes de colaboración también entre ciudades, villas, lugares, de paisanos muchas veces que, pues bueno, tenían que hacer frente al ejercicio de la violencia feudal por parte de los señores, ¿no? Por entonces enfrentados al creciente poder de la monarquía, tanto en los reinos de León como del posterior reino de Castilla, etcétera, trataban de afianzarse, de afirmarse de alguna manera frente a los diversos señores, poderes feudales. Entonces, en el medio de toda esa batalla política, para así decirlo, los señores tiraban mucho de delincuentes para formar sus mesnadas. Entonces, asolaban tierras de otros señores, del poder real, etcétera. Entonces, el poder real comenzó a sentirse un poco atorado, pillado, atenazado por esta criminalidad y, pues bueno, fomentó la formación de hermandades de lucha contra el crimen, pues partiendo de las propias ciudades, impulsándolas en el ámbito urbano nuevamente. La máxima expresión de estas hermandades fue, como tú bien dices, con los Reyes Católicos, que, bueno, realmente fue Isabel la que trató de impulsar una hermandad de alcance general para todo el Reino de Castilla, una especie de red o liga de ciudades que se aliaban entre ellos, incluso, pues bueno, podían ejercer persecuciones en caliente hasta el próximo término municipal, se auxiliaban mutuamente, etcétera, etcétera.
Vamos a situarnos en el año 1824. ¿Se puede decir que en ese año, 1824, nació la Policía Nacional? Y en todo caso, ¿cómo y por qué surge la necesidad de crear un cuerpo como este?
Vamos a ver, eso es una cuestión historiográfica aún abierta, por mucho que desde la historiografía oficialista se trate de afirmar que el verdadero origen de la Policía Nacional está en 1824. En mi opinión y en la de otros muchos historiadores policiales, esto no debería ser así. Se ha establecido ese límite temporal. Realmente la policía no precisa, tiene argumentos de sobra para ser una de las instituciones más honorables de España y de Europa, además en un cuerpo de los más emblemáticos del mundo, sin depender de una fecha concreta en el tiempo, ¿no? Esto, al fin y al cabo, es un intento, pues bueno, de una especie de pique que hay con la Guardia Civil para, bueno, rebasar a la Guardia Civil en 20 años, porque la Guardia Civil nació en 1844. Lo que nació en 1824 fue una llamada Superintendencia General de Policía, que no era más que una oficina de información, por mucho que en su momento se le tratase de dar una apariencia de servicio al ciudadano que realmente no tenía. Surgió en un momento histórico, que es el absolutismo regio de Fernando VII, en un momento llamado década ominosa, en el que la persecución de liberales por parte de la monarquía estaba a la orden del día, tras el trienio liberal, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas hay que analizarlas siempre en su contexto. No podemos afirmar a la ligera que hay una policía nacional que nace en 1824, porque esto no es así.
Entiendo. Mucho antes. Entiendo. Fíjate que mencionabas a la Guardia Civil antes. ¿La Policía Nacional durante algún tiempo tuvo rango militar?
Bueno, se sirvió de personajes de rango militar, como por ejemplo los celadores reales, que solamente tuvieron una corta existencia de 2 años. Entonces, esa policía siempre tuvo, bueno, tiró de alcaldes, alguaciles, regidores, corregidores del ayuntamiento, tenientes de alcalde, diversos personajes, diversas instituciones ya preexistentes, para conformar, pues bueno, una cierta estructura de seguridad. Siempre tuvo así algún carácter paramilitar, militar, bueno, una institución un poco Frankenstein, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí sí es verdad que fue adquiriendo un carácter eminentemente civil y mucho más urbano.
Entiendo. ¿Cuál es el papel de la Policía Nacional en la actualidad? ¿Y tenéis la impresión de que sois un cuerpo reconocido por la sociedad?
Sí, desde luego que sí. La función, o sea, ahora mismo la Policía Nacional, como digo, es una de las instituciones, vamos, más emblemáticas de España, de Europa. Es una de las policías más modernas del mundo, sobre todo por el nivel que tiene en temas como la policía científica o la policía judicial, las unidades de investigación. Participa de numerosos proyectos europeos, sí, como Europol, Eurojust, Frontex, también estamos en Interpol. En fin, o sea, es un cuerpo moderno, abierto, comprometido con la libertad, con el ciudadano. Vamos, desde luego, no cabe la menor duda.
Jorge Ávila acaba de publicar un libro sobre la historia de la Policía Nacional en España. Se titula Sangre Azul. Supongo que el título tiene que ver mucho con el color de vuestro uniforme. ¿Y por qué tienes la sensación de o la necesidad de contar la historia de este cuerpo policial?
Bueno, pues para acercarlo mucho más al ciudadano desde un punto de vista humano, ¿no? Para de alguna forma decirle al ciudadano, siempre hemos estado aquí. No es una institución ajena, no es algo que viene impuesto desde arriba. Una policía, al fin y al cabo, es un grupo humano, es una familia.
Jorge, es muy importante para que te volvamos a oír bien, por favor, que tu teléfono se mantenga cerca de la boca para que no tengamos sonidos ahí que nos distorsionen. Discúlpame, me decías.
Sí, disculpa, que decía que este libro, al fin y al cabo, trata de mostrar lo que es la institución desde el punto de vista humano, es decir, como un grupo humano, como una familia que, al fin y al cabo, está compuesta por miembros de la propia sociedad a la que sirve, a la que protege, y al fin y al cabo somos unos ciudadanos más que hemos decidido dar un paso adelante para defender las libertades de las que también disfrutamos y que también nos merecemos. Y lo de sangre azul, pues la verdad es que me lo propuso un compañero. La verdad, un día hablando, pues no encontraba el título adecuado y empezamos a pensar, ¿no? Y digo, hombre, pues sangre azul, ¿por qué no? No solo por la alusión al uniforme, al color del uniforme, sino bueno, también por la sangre vertida por muchos compañeros defendiendo las libertades contra el terrorismo, esa lacra terrible que nos ha azotado durante tanto tiempo. Y también, pues bueno, porque la sangre azul evoca nobleza, ¿no? Y un policía sin nobleza no es nada. Para ser policía hay que ser noble, noble de corazón, y me pareció muy, muy bonito, muy evocador.
Ahora que me dices esto, es increíble que esa parte de la historia donde tantos dieron su vida, desde luego tantos policías nacionales, yo creo que es un punto de injusticia no tenerlos mucho más presentes, ¿no? Tus compañeros, los polis, ¿qué han dicho del libro? Supongo que habrán descubierto cosas desconocidas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha causado sensación. La verdad que sí, los compañeros desconocían muchos aspectos de nuestra profesión. Incluso desconocían cuándo realmente surgió, por ejemplo, el concepto de agente de la autoridad, ¿no? Cuando los que, por allá por la Edad Media incluso, se dedicaban a la persecución de malhechores, ya los ciudadanos, bueno, ciudadanos, los vasallos, los súbditos y tal, ya estaban obligados a colaborar, igual que hoy en día, en la persecución de delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay muchos aspectos que no se conocían hasta ahora y que, bueno, pues he procurado dar a conocer, y muy interesantes a lo largo del recorrido histórico de la evolución de la función policial, ni más ni menos.
Fíjate que te preguntaba yo antes por el título del libro Sangre Azul y hacía una asociación con el color del uniforme. Pero claro, vuestros uniformes han sido, yo recuerdo una época de color como beige y marrón, otras grises, ¿verdad? Ha habido como mucha variedad, ¿no?
Sí, por eso también me pareció un título muy muy sugerente en ese sentido también, sí, ahí lo has acertado, porque también, pues bueno, recorro, como tú dices, esos colores, ¿no? Por así decirlo, también hago una mención a la Policía Armada durante el régimen de Franco, también a la Guardia de Asalto Republicana, en fin, aportando esa nota de color a través de la historia, la Santa Hermandad que iba de verde. Entonces, más allá del color, es como te digo, más allá del color, pues bueno, también informo aparte pues de cómo es el desarrollo de la función policial, ¿no? De esa nobleza de corazón que hay que tener, de ese punto humano que tiene el ejercicio de la función policial, y es lo que he querido acercar a los lectores.
¿Cuánto agradecimos a los sanitarios durante la pandemia, en fin, cómo se habían comportado, pero qué me dicen de la policía? Que no estuvieron confinados, que estaban en la calle, que tenían tanto miedo como nosotros, que desconocían lo que ocurría tanto como nosotros, pero el deber les llamaba y el cumplimiento de su actividad profesional era una exigencia. Mi reconocimiento al cuerpo, a hombres y mujeres que formáis la Policía Nacional, el libro Sangre Azul, si te apetece pegar un recorrido por la historia en general y por la historia de la Policía Nacional. Te mando un abrazo muy fuerte, Jorge, gracias por atenderme.
Otro para ti, muchísimas gracias. Hasta luego.
Es la sintonía de la canción de Tu Vida, de Mi Vida. Hoy vamos a cruzar el Atlántico. Vamos a saber el corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, mi querido Ernesto Coco. Tengo mucha curiosidad por saber cuál es la canción de su vida y por qué.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Hola Adolfo, buenas noches. ¿Alguna vez leí por ahí que la música fortalece el aprendizaje, regula algunas hormonas, desempolva recuerdos, revive experiencias y el corazón late según el ritmo? Doy fe, puedo asegurarte que doy fe de todo esto que estaba diciendo. También dicen que con algunas canciones nos producen hasta 13 emociones diferentes. Nunca las conté, pero estoy seguro que sí que las producen. En fin, luego de haber cometido impunemente esta pequeña digresión, muy descriptiva en mí, por cierto, solo me resta contaros que hay muchas canciones de mi vida y de distintos géneros. Y aunque lejos de ser un melómano, son clásicos de todas las épocas como inseparables amigos y compañeros de vida. Pero sí hay un género que ocupa en mí un sitio de privilegio, y esa es la música country. Y una canción dentro de este género que está por encima del resto, y es The Gambler, el jugador, por Kenny Rogers. Es que mi pasión por el western y creer haber vivido en otra vida en el lejano oeste americano, escuchando estas canciones y bebiendo mucho whisky en el maloliente saloon del pueblo, no me resultan para nada extraños.
¡Qué bueno! Ernesto Coco. Gracias, compañero. Sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows.
secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep.
El gran Ernesto Coco, y esta noche con Kenny Rogers. Decimos adiós. Venga, que nos vamos. Volveremos en 7 días. Ojalá te apetezca reencontrarte con nosotros. Es nuestro sueño, es lo que nos mola. Te dejo con las noticias de las 4, 3 en Canarias. Después pondremos las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Y luego, el más grande, el único, Herrera Carlos. Hasta la semana que viene, adiós.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.
Mirarte a los ojos no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos de aquí.
Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Llegamos a las 4.